Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos. Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, miércoles de hacer programa de radio con el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, su señal online. Conmigo hoy día, para hablar de cómo ha evolucionado el monitoreo e información sísmica en Chile, están mis panelistas inestables, Daniel Díaz. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Claudia. Muy bien aquí.
Echamos de menos a la Vale, que está en terreno, a Irene, que está en terreno, y a la Maca, que está en otra actividad, y les mandamos muchos saludos. Pero, en reemplazo a las chiquillas, viene Camila Zúñiga, la estudiante de Magíster, y nuestra panelista inestable estrella también, y reina de las redes sociales. ¿Cómo estáis, Camila?
Hola, Clau, ¿todo bien? Feliz de reemplazar aquí cuando necesiten apoyo.
Si usted algún minuto nos ha mandado algún mensaje por alguna red social, Camila es la que le ha contestado y le ha gestionado todo, así que aproveche de escucharle la voz. Chiquillos, hoy día vamos a hablar de cómo ha evolucionado el monitoreo sísmico en Chile, y para eso más tarde viene Héctor Mazzone, coordinador de la Oficina de Procesos y Análisis del Centro Sismológico Nacional. Pero mientras, vamos a hacer un análisis de las noticias. La Cami tenía una noticia súper entretenida que no logré entender en su breve resumen.
Cuéntame. Ya te cuento un poco. Voy a partir con un contexto para introducir la noticia. Bueno, en geología o en cualquier geociencia, finalmente, nosotros siempre ocupamos una tabla cronoestratigráfica o una tabla de tiempo geológico, en la cual nos sirve para ubicarnos más que nada en la historia de la Tierra, ¿cierto? Con esta tabla nosotros vemos todos los eventos y procesos que han ocurrido en la Tierra, como por ejemplo la desaparición de los dinosaurios, cosas de ese estilo. Y el tema es que esta tabla tiene ciertas divisiones, y puede que a ustedes les sea familiar el término, por ejemplo, jurásico, o cretácico también, como Jurassic Park, etc. Y esta es una de las divisiones que se le llama, por ejemplo, sistema geológico. Y si es que uno habla de la roca, que formaron en ese tiempo característico y son características finalmente del jurásico, valga la redundancia. Pero también uno puede llamarle, por ejemplo, periodo geológico, y uno no estamos refiriendo a las edades que tiene. Y en este caso, el Jurásico, para darle un contexto, es desde los 201.3 millones de años hasta aproximadamente los 145 millones de años. Pero, ¿cómo yo sé el número, por ejemplo, 201.3 millones de años o el 145? ¿Y por qué estos son números que son internacionalmente reconocidos? Es porque se definen, como va a salir en noticia ahora también en las redes sociales, un golden nail, o como finalmente un clavo el que va a estar situado en esta tabla, en esta escala de tiempo, que se puede reconocer a nivel internacional. Por ejemplo, yo tengo un sector en la Tierra que es característico del cambio entre una etapa y otra en esta escala estratigráfica. Yo finalmente podría decir una rayita en mi escala imaginaria que estoy dibujando y tener, por ejemplo, la aparición de un fósil que tiene una cierta edad que me va a caracterizar de pasar de un piso a otro piso en mi escala geológica.
Eso como la línea que uno le hacía a la línea de tiempo del colegio.
Exacto. Yo le voy a hacer la rayita a esta línea imaginaria del tiempo, y por lo general siempre se asocian a apariciones de fósiles o cosas de ese estilo. Hay una lista de criterios para poder definir este se le llama sección, estratotipo y punto límite global. Tiene un nombre bastante como
rimbombante.
Y la noticia que les quería comentar es que se descubrió un lugar, que esta cantera que ya les adelantaba la Clau a la introducción, que está ubicada en Alemania, en la cual se ve la transición de unos periodos del Cretácico inferior, que se llaman Turoniense a Conaniense. Ahí ya pueden ver que los nombres incluso que tienen la tabla geológica son súper difíciles de como aprenderse todos los nombres que hay.
De pronunciarlo, ni siquiera de aprendérmelo.
Claro. ¿Cuántas I tiene el nombre que estoy escribiendo? Es bastante particular. Y bueno, y acá, ¿qué es lo característico?
No quiero jugar al colado con los geólogos. Ya, perdón.
Bueno, no solamente los geólogos, también hay otras profesiones involucradas. Pero en este sector hay 40 metros en los cuales se ve el registro fósil, en el que se ve el cambio de un piso, que este piso se refiere a una de estas divisiones de la tabla geológica, del Conaniense al Turoniense, finalmente. Y ahí, ¿cómo yo identifico el piso? ¿Cómo yo sé, por ejemplo, que acá está la transición? porque hay un fósil de un bivalvo, que les vamos a dejar el nombre científico en, las noticias, porque para variar, además del nombre de las escalas geológicas, el nombre del fósil también es bastante complicado de pronunciar. Y este fósil, encontraron el fósil más antiguo en el registro, por decirlo así, que podría ser el primer fósil, la aparición de esta especie en el registro fósil. Y esa aparición del primer fósil, del fósil más viejo, es el límite entre estos dos pisos que definían finalmente en el estudio. Esa era la noticia que les quería comentar.
Mira, y ahí cuando los geólogos encuentran así como una cosa, porque me parece que es como súper bonita y limpia de mirar, como que se emociona. ¿Y qué te pasa cuando tú ves esta imagen así?
O sea, si yo me encontrara en un lugar en el que veo literalmente el paso de un sector en la escala geológica a otro, me pongo a llorar en ese momento, así, de la emoción. Porque es que literalmente es un lugar que internacionalmente, a nivel global, es el paso de cambio, finalmente. Es como si yo cruzara de una calle a otra, pero a nivel como de historia del planeta, ¿me entiendes?
Entonces, yo creo que son sensaciones, Claudia, que solo un geólogo puede sentir, ¿o no?
¿Eso te iba a preguntar, los geofísicos les pasan esas cosas?
No, no creo. No con rocas, así que diga, oh, no creo que no, ¿eh? A mí no me ha ocurrido, pero tal vez con algún dato podría ser. A lo mejor cuando vamos a hablar con Sebastián más rato, a lo mejor él con algún dato de Marte, tal vez lo siente.
Claro, también se emociona, ¿sí?
Puede pasar.
Vamos a preguntar a don Héctor Mazzone cuando venga también a hablar con nosotros si hay algo que lo emociona y si va a encontrar algo. ¿Daniel, claro, alguna pregunta?
Te quería comentar algo también. No sé, Claudio, si tú te imaginas cómo es un fósil en el registro de sedimentario. Si tú te vas,
o sea, no me lo imagino, pero después de 3 años trabajando con usted,
claro,
los veo ahí en la roca, como los amonites ahí en la roca insertados, ¿o me estoy equivocando?
Claro, pero yo creo que ese sería como el mejor de los escenarios, porque finalmente nosotros podemos encontrar incluso un pedacito de una parte de la concha que aún así ya está fragmentada, y eso te puede ayudar a saber, esta es la primera aparición. Hay cuando están las condiciones ideales para la preservación, yo voy a encontrar el fósil entero, por ejemplo. O sea, hay una extinción masiva, yo voy a encontrar muchos fósiles como en posición de vida, por ejemplo, con la conchita que va hacia arriba, esté hacia arriba, y tienen todos sus compañeros así también. Pero claro, o sea, finalmente uno puede encontrar un rastro ínfimo de lo que fue este primer fósil, y ya eso es encontrarse, ganarse el loto, así, en geología, de las personas que hacen estratigrafía, por ejemplo.
Eso desencadena emociones, así.
Claro, sí veo, pero me imaginé que podía ser emocionante.
No,
sí, pero qué bonito, sí, a mí me gusta que la gente sea feliz y se emocione con estas cosas.
Bonito, claro que sí. Bonito.
Gracias, Cami. Dios, de hecho, la Camila está muy emocionada contándonos esta noticia.
Totalmente.
Lo escuchamos en su voz. Daniel, ¿tú tienes una noticia igual de emocionante?
No sé si es tan emocionante, la verdad. Me siento un poco mal, no sé si me emocione tanto. Pero,
no sé si lleva al
pero sabéis que igual este el tema que a mí me gusta, que son los volcanes, así que algo tiene que ver. Tal vez me emocione un poco, a medida que cuento una noticia. Pero resulta que, ¿tú te acuerdas, Claudia, que hace tiempo vino a visitarnos al programa un geólogo que se llama Gregory de Pascal y que nos contó que había descubierto un volcán, ¿no es cierto? En el sur,
sí, claro,
de Chile. Ya, ahora resulta que salió en las noticias hace un poquito tiempo, hubo otras cadenas de volcanes que se descubrieron, pero en el fondo oceánico.
Mira qué bonito.
Sí, frente a Australia, en una de las costas de Australia, un crucero científico de CSIRO, que es, para no equivocarme, es la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth, que es un organismo del gobierno australiano responsable de la investigación científica. Bueno, ellos tienen cruceros, digamos, barcos, como hemos conversado en otras ocasiones, hay investigaciones geofísicas o geocientíficas que se desarrollan en barcos y se estudian los fondos oceánicos, que son lugares súper difíciles de acceder y difíciles de estudiar, ya por lo mismo. Y se descubrió entonces una cadena de volcanes que tienen ciertas particularidades y que tienen algunas similitudes con algunas películas de fantasía. De hecho, la gente que descubrió esta cadena de volcanes inmediatamente se identificó con El Señor de los Anillos y con algunos paisajes y algunas estructuras que se ven ahí. De hecho, a la parte central o a una de las partes importantes de esta cadena de volcanes le pusieron el ojo de Sauron. ¿Tuviste El Señor de los Anillos?
Sí. Pero
y resulta que hay, sí, y te acuerdas más o menos como la forma que tenía o qué era, cómo era el ojo.
Era como una torre larga y arriba tenía como unos rayos y parecía un ojo.
Ya, bueno, resulta que este cráter es de un volcán que tiene 100 millones de años, no un volcán nuevo, un volcán que ya tiene sus años, tiene la forma de un ojo,
fíjate,
es
un caballero.
Como una caldera. Es una caldera volcánica grandota, ¿ya? Y que al centro tiene como un pequeño edificio nuevo.
Ya, pero eso es como entonces, si yo lo miro de arriba, parece un ojo. No es que sea una cosa puntúa y arriba tengo una cosa que se proyecte como un ojo.
Claro.
Aclaremos, porque uno no sabe. Hay gente que tiene la imaginación y la expresión como una.
No, el ojo está al horizontal.
Exacto.
Si lo veo de arriba, parece un ojo. Ok, sí, claramente lo que investigaron les gustaba a Tolkien.
Les gustó y entonces, exacto, entonces le pusieron el ojo de Sauron y después descubrieron un montón de cosas más por ahí cerca de parte de esa cadena de volcanes y le pusieron más nombres del Señor de los Anillos. Entonces hay toda una cadena de volcanes ahora submarina, descubierta hace poquito, que tiene muchos nombres de Tolkien para la gente.
Yo no puedo usar nombres así que existen ya para nombrar volcanes, yo le puedo poner lo que yo quiero.
Mira, yo no sé si hay una... Hay una
regla para ponerle nombre a los
regla, volcanes. Al menos acá. Pero yo, por ejemplo, he encontrado un montón de volcanes que se llaman así como azufreras o cosas así, o el típico de las termas, por ejemplo, aguas calientes, una cosa que se repite así, pero a cada rato. Entonces, yo no sé si hay una norma, una regla para poner nombres. Habría que preguntar, ¿eh?
Gente desordenada que no se ordena, no pone reglas.
Yo sé que hay normas para los minerales. Por ejemplo, yo le puedo colocar mi apellido a un mineral y siempre va a tener la misma terminación. No recuerdo cuál era la terminación en particular ahora, pero siempre todos los minerales terminan igual. Entonces uno puede ver como el inicio de la palabra y el apellido de la persona que lo descubrió.
Ah, mira, qué bonito. ¿Algo más, Daniel, que quieras mencionar de los descubridores de volcanes que leen a Tolkien?
No, fíjate, me llamó la atención solamente ese nexo que a veces se puede dar y que los volcanes se descubren no solamente sobre la Tierra, sino que también bajo el agua.
No, a mí me parece maravilloso que más gente lea Tolkien, lo que quiera. Gracias a los dos por las noticias. Ahora vamos a hacer un contacto telefónico, pero antes de ir al primer tema musical de la tarde, Camila tiene algo que decirnos.
Sí, yo les quiero comentar que el Núcleo Milenio para el Clima sabe que conocer la secuencia de eventos y procesos durante las principales transiciones climáticas en la Patagonia mejorará nuestra comprensión de la dinámica del clima en un sector del hemisferio sur, en gran parte poco estudiado. Para conocer estas investigaciones, visita el sitio www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con los amigos de Paleoclima vamos a escuchar el primer tema, temazo que se mandó Michelle, la mujer de las canciones, Gorillaz, Every Planet We Reach Is Dead. Y volvemos acá en Rockadictos por Radio Universidad de Chile.
We'll be right back.
Estamos acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, y como nosotros somos muy amantes de las noticias y queremos siempre hablar con el que corresponde, lo que corresponde, estamos ahora para hablar sobre Marte con Sebastián Carrasco, investigador doctoral de la Universidad de Colonia de Alemania y colaborador del proyecto InSight de la NASA. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, ¿y tú, Claudia?
Dani, bien. Nosotros...
por acá.
Sí, pues nosotros estábamos hablando de esta noticia de Marte y todo, y la Camila dijo, efectivamente, ¿por qué no hablamos con Sebastián, que él tiene la información de primera mano? Así que cuéntanos un poco, para que contextualizar de lo que hablamos cuando hablamos, que determinaron la estructura interna del planeta Marte. ¿Cómo? ¿Qué se sabía antes y qué se determina ahora?
Se sabían algunas cositas, tampoco hay que decir que esto fue algo completamente desconocido. O sea, sabían algunas cosas, se sabía que Marte tenía un núcleo, por ejemplo, que tenía un manto, una corteza, porque al final es como un planeta hermano de la Tierra, son planetas rocosos al final de cuentas. Entonces, se tenían esas ideas, pero no se sabía bien cuáles eran las dimensiones de estas capitas. Entonces, si era muy grueso, cuántos kilómetros tenía de radio el núcleo, por ejemplo, o la corteza, qué tan angosta, qué tan delgada era, o qué tan gruesa. Entonces, claro, como tú mencionas, el proyecto InSight vino hace 2 añitos más o menos, instaló un sismómetro en Marte, y se empezaron a detectar los famosos martemotos, ¿eh? No tenemos terremotos, tenemos martemotos. Y entonces, sí, pues, sí. y estos martemotos, la gracia que tienen, son ondas sísmicas que se propagan al interior de Marte y se registran en esta estación, a partir de sismos que ocurren en distintos lados de este planeta rojo. Entonces, la gracia es que con estos martemotos, hay un tipo específico de martemotos que se propagan muy por adentro de la Tierra, ¿ya? Y utilizando las ondas sísmicas de estos sismitos, se pudo descubrir o se pudo confirmar, digámoslo, y precisar las dimensiones del núcleo de Marte, del manto, y también las dimensiones de la corteza de Marte. Entonces, como te decía, no hay un cambio de paradigma completamente, pero hay una precisión, estos datos llegan a precisar mejor lo que se conocía antes, digamos, las ideas que había.
Sí. Seba, y tenemos diferencia de nombre, ¿cierto? Le llamamos martemoto cuando son en Marte y terremoto cuando son en la Tierra. Y también tenemos, por ejemplo, la onda S, la onda P, o el sismo se comporta de manera completamente diferente en Marte.
No, en general, esto es como la teoría de la sismología, es más o menos igual, pudimos comprobar que igual en todos los planetas. Entonces, se tiene onda P, onda S... también, entonces los sismos, digamos, de hecho hay muchos sismos, no muchos, hay algunos sismos que se parecen mucho a los de la Tierra, tú los ves y son casi indiferenciables, entonces, y hay otros que son medio raros, que estamos todavía tratando de entender qué son y a qué se deben, pero hay algunos, y en particular estos que se utilizaron para estos estudios, que son más o menos clásicos y que tienen las típicas ondas P y S. Ahora, hay otro tipo de ondas, quizás lo han mencionado aquí en el programa, las llamadas ondas Rayleigh y Love, que estas no han sido observadas todavía en Marte. Y eso es un suceso, un fenómeno un poco extraño. Nosotros esperaríamos observarla, pero no la hemos visto todavía.
Cosas raras. Oye, Sebastián, y sobre diferencias y similitudes, así como yendo a cosas que uno puede identificar ahora que conocemos un poquito más de la estructura de Marte, yo vi en algunas notas de prensa que se hablaba sobre como una estimación del tamaño del núcleo de Marte, ¿no? Y eso tiene que ver también con asociar a ese núcleo un material, ¿no es cierto? Nosotros hemos comentado que la Tierra tiene como un núcleo que es de hierro, ¿verdad? Y se estima lo mismo para Marte, ¿tiene un núcleo parecido o tiene una corteza y un manto parecido al de la Tierra o son materiales un poco distintos?
Claro, mira, el núcleo que se descubrió y que se confirmó esta vez, en verdad lo que se confirmó es que hay un núcleo externo que es líquido, ¿ya? Ahora, el problema, tal como en la Tierra también el núcleo externo es líquido y es metálico, ¿cierto? Ferroso y tiene níquel también, es más o menos similar en ese sentido. Pero lamentablemente, y ese es un paso que hay que dar todavía, no sabemos qué es lo que hay adentro de ese núcleo externo líquido, ¿ya? En la Tierra sabemos que hay un núcleo interno después, que está más adentro y que es sólido, pero en Marte todavía no logramos llegar a ese núcleo interno. Si es que hay un núcleo interno, ¿ya? Puede que no, puede que sea muy, muy pequeño.
Hey, Sebastián, ¿cómo se puede saber si hay o no hay? ¿Cuál es como el paso siguiente? Porque igual InSight está, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde yo sé, camina por encima de Marte. Entonces también expliquémosle un poco a la gente cómo esos sensores que caminan en un robot chiquitito por encima de Marte puede detectar el núcleo de Marte.
Claro. Bueno, InSight, a diferencia de los más famosos, porque InSight, yo admito que InSight no es tan famoso como Perseverance, por ejemplo, que esos sí están caminando, InSight está estacionado, digamos. Es un sismómetro que está ahí estacionado en la superficie marciana. Y está constantemente recibiendo señales de distintos, como te decía, distintos sismos ocurriendo en distintos lados. Para poder confirmar que las características de un potencial núcleo interno o lo que sea que haya adentro, necesitamos que ocurra un sismo que ocurra, digamos, que pase por dentro de ese núcleo interno. ¿Ya? Ahora, eso es un poco difícil, incluso en la Tierra es difícil detectar, ya es difícil detectar las ondas que pasan por el núcleo interno, pero eventualmente podría ser posible. En general, esos casos son cuando ocurren sismos exactamente al otro lado de donde está InSight, digamos como 180 grados al otro lado. Y en ese caso, claro, una onda podría atravesar directamente por el núcleo interno, por el núcleo externo, núcleo interno, ¿cierto? Y llegar a InSight. Y de acuerdo a los tiempos de viaje, que eso es lo que uno considera en estos casos, cuánto se demora una onda en viajar, uno puede tener ciertas ideas de lo que puede haber adentro. Pero sin eso está un poco difícil, ¿sí? Pero al menos sabemos y estimamos de que debe haber un núcleo sólido. Si es que todo fue más o menos como la Tierra, existe este núcleo externo líquido, entonces tenemos el núcleo, deberíamos tener un núcleo interno sólido.
Oye, Seba, y en este caso, cuando ustedes miden, o cuando se mide, digamos, con este sismómetro estático en Marte, ¿se reciben sismos como de qué magnitudes? ¿Hay terremotos así como grandes, o perdón, martemotos importantes en Marte, o son sismos pequeñitos? ¿Y qué dificultad conlleva esto, ¿no? El trabajar con sismos grandes o pequeños, en este caso.
Sí, mira, yo les voy a decir una magnitud, y ustedes me dicen si es grande o chico. La magnitud máxima es 3.8 hasta ahora.
Eso es pequeñito.
Eso no es nada, ¿no? Claro, pero eso no es nada.
Nada, claro. Pero la verdad es que tienen que considerar que Marte de por sí es un planeta más pequeño también. Entonces, el radio de Marte prácticamente es la mitad de la Tierra. Entonces ya también tenemos cuestiones de dimensiones que hacen que el sismo, uno dice sí, 3.8 es pequeño, pero digamos como en términos prácticos, es un sismo grande para el planeta, ¿ya? Ahora, este es un sismo, digamos, estos sismos ocurren como a 500 kilómetros, más de 500 kilómetros, digamos, 5.000 kilómetros, y son aún así son detectables. Entonces, podemos detectar sismos a largas distancias y de baja magnitud, esta baja magnitud de 3.8, que es lo máximo, pero solamente en las noches, porque en el día corre tanto viento en este lugar que es imposible detectar algún sismito. Es como uno de los grandes problemas que hay. Entonces, todos estos sismos que se han detectado hasta ahora son sismos que ocurren principalmente en la noche de Marte.
Yo tengo una pregunta que me quedo... O sea, efectivamente el tamaño del planeta influye en la capacidad de tener mega martemotos. O sea, si uno tiene sismos, no sé, en Saturno... O en los planetas grandes que son gaseosos y no sé si tienen, pero si tuvieran, digamos, planetas más grandes tienen sismos de 18, no sé, estoy inventando.
Ah, buena pregunta. No hay evidencia, la verdad, yo no he visto evidencia de algo así, lo dudo. Los planetas gaseosos dudo que tengan algo así como un sismo como lo conocemos nosotros en la Tierra o en Marte.
Ya, pero pensemos un planeta tipo Tierra. ¿Del doble del tamaño, eso significa que podría haber un megaterremoto de 18? ¿O estoy estirando la teoría a nivel...?
Está estirando mucho, sí, yo te diría que está estirando mucho.
Siempre poseo yo mi capacidad creativa,
no digamos. No es proporcional.
Nada imposible, nada imposible.
Pero no es directamente proporcional, digamos.
No. Claro, lo que mencionaba es que, no sé, piensa como un impulso. Si tú le pegas al... No sé, a ver, ¿cómo mencionártelo? un golpe a una cuestión que es enorme, el efecto es distinto si tú le pegas el mismo golpe con la misma intensidad a algo que es un poquito más chiquitito. Entonces, en ese sentido, el planeta que es más chiquitito lo va a sentir más fuerte. ¿Ya? Pero claro, usted en el planeta Tierra un 3.8 no es tan grande, porque la dimensión de la Tierra son más grandes. Pero en Marte, como el planeta es más chiquitito, un 3.8 es, yo diría, de algo así como un 6.
Perfecto, perfecto. Ahora entendí la analogía. Sí, me costó.
Claudia, quería acotar una cosa, y es que los terremotos, por ejemplo, más grandes en la Tierra están asociados a contextos de subducción, por ejemplo, de placas, ¿no? Un contexto como tectónico especial que ocurre acá. En Marte eso no se da, pues. Claro. O sea, hasta donde sabemos, en Marte hasta donde sabemos eso no existe, ¿no?
Mira. Claro.
O sí, no sé.
No, bueno, de hecho, eso es uno de los otros puntos de estas investigaciones que salieron ahora. Porque está de cierta manera relacionado. Efectivamente no hay evidencia de placas tectónicas. La mayoría de estos sismos que ocurren en zonas de falla, como hay una falla bien grandota en Marte que se llama Cerberus Ossae, que nosotros creemos que vienen más o menos de ahí la mayoría de los sismos. ¿Ya? Es como una falla, para ponernos hollywoodenses, como la San Andrés, algo así.
Como la falla San Ramón.
Como la falla San Ramón, para ponernos más locales.
Para ponernos locales.
¿Sí? Sí, bien, como la falla Likhniovsky, para irnos más exacto. Entonces, que está en plena corteza, ¿ya? Y la mayoría de los sismos vienen desde ahí. Pero la cosa es que estos últimos resultados, como les mencionaba, muestra que el manto de Marte es un manto bien rígido, bien estático. Es como un pedazo de roca así sólida y que no se mueve prácticamente. A diferencia, y ese es todo el manto, a diferencia de lo que pasa en la Tierra, donde tenemos también un manto, pero el manto está dividido en dos secciones. Un manto superior, que es más o menos similar, un manto como rígido, pero abajo hay un manto inferior, que es algo como más fluido, más viscoso. Entonces las placas tectónicas están flotando sobre este manto inferior viscoso, cosa que no pasa, y por eso están completamente se da esta tectónica de placas. Eso no pasa en Marte porque no está este manto inferior viscoso, ¿ya? Entonces no hay nada como flotando encima, no hay placas tectónicas moviéndose.
Ah, mira. Tendrían que flotar sobre el núcleo, yo creo que eso ya sería demasiado material, sí, que tendría que moverse.
Claro, eso ya es muy, muy difícil. Sí.
Sebastián, muchas gracias por venir a contarnos. Antes de irnos, en tu opinión personal, ¿de qué nos sirve y en qué aporta este tipo de descubrimiento?
La verdad es que todo esto permite entender, digamos, no hay como una idea práctica así como para el día a día, pero permite entender mejor cómo ha sido la evolución de los planetas estilo Marte, estilo Tierra, estilo Venus, después en un futuro quizás, y tratar de tener puntos de comparación. En ese sentido, como que Marte está un poquito más avanzado que la Tierra, digamos, hacia allá vamos. Entonces, conociendo bien cómo son las cosas en Marte actualmente, uno puede tener una idea de a dónde vamos a ir como planeta, tectónicamente y geológicamente hablando. Entonces, eso es como uno de los grandes objetivos.
Buenísimo. Muchas gracias, Sebastián, por venir a conversar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La noticia a los que no nos escuchan por Radio Universidad de Chile en 102.5 FM y su señal online. Antes de ir a la pausa comercial, Daniel tiene algo que decir.
Sí, Claudia. Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios del ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con los amigos del NGA vamos a la pausa comercial y ya volvemos para hablar de cómo ha evolucionado el monitoreo e información sísmica en Chile. Estamos de vuelta acá de la publicidad con Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño a los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Damos saludo a nuestra casa, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online que pueden escuchar en cualquier minuto, como también a la gente bonita de la región del Biobío que nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM los miércoles en directo y por la región de Valparaíso los domingos, Radio Placeres 87.7 FM. Estamos conversando hoy día sobre cómo ha evolucionado el monitoreo e información sísmica en Chile. Y para eso tenemos con nosotros de invitado estrella del día de hoy, Héctor Mazzone, quien es técnico en análisis y procesamiento de registros sísmicos, formado en el Servicio Sismológico Nacional. En su trayectoria profesional ha participado en cursos de especialización impartidos en instituciones nacionales e internacionales, entre las cuales se cuenta el Centro Internacional Yokohama. Entre sus áreas de interés incluyen la mantención y operación de estaciones sismológicas, análisis de observatorio sísmico y volcánico, sistema de adquisición sísmica y alerta temprana de tsunami. Actualmente se desempeña como coordinador de la Oficina de Procesos y Análisis del Centro Sismológico Nacional, integrada por 12 analistas y 3 geofísicos. ¿Cómo está, Héctor?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Bienvenido a Rocadictos.
Muchas gracias.
Empecemos por el principio. ¿Qué se entiende por monitoreo sísmico? ¿Qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué procesos? ¿Qué instrumentos? Pues contextualicemos un poco a la gente que nos escucha en su casa.
Bueno, importantísimo para el monitoreo sísmico. Es de vital importancia la instalación de estaciones que monitoreen precisamente la actividad del movimiento del suelo, en específico estaciones sismológicas. La instrumentación y el despliegue de estas estaciones o aparatos sismológicos permitirá entonces tener observación de cómo se comporta la Tierra. Y al recopilar esta base de datos de registros sísmicos, va a permitir a cada investigador tener una idea de la observación de los parámetros físicos de la Tierra, y a través de estos parámetros físicos va a permitir también obtener una comprensión mejor de la estructura interna de la Tierra, le va a permitir también a ellos tener una clara visión del peligro sísmico que se produce en diferentes sectores más o menos sísmicos. Y también va a ser de vital importancia la instalación de estas estaciones de monitoreo para la entrega de información en forma oportuna, precisa, a la comunidad en general.
Y Héctor, como pensando en la realidad que tenemos como país, ¿no es cierto? Un país súper sismogénico, ¿no es cierto? Con un montón de sismos todos los días. Y con una historia que ya de alguna forma conocemos, ¿no es cierto?, que ha sido similar desde hace al menos muchos siglos los que nosotros llevamos acá. ¿Hace cuánto se monitorean sismos acá en Chile?
En Chile se inició el año 1908. La primera estación que se armó, el primer director del Servicio Sismológico, el señor Ferdinand Montesí de Valor, en los primeros días, específicamente el 9 de junio de 1908, se terminó de armar el primer instrumento, un Beechert, que fue instalado en el observatorio sismológico de esos años, que estaba en los socavones del Cerro Santa Lucía. Posteriores estaciones se instalaron en Tacna, Copiapó, Temuco, Valdivia, Punta Arenas, instrumentos mecánicos. En aquellos años se empezó la instalación de la primera red sismológica, que fue una de las redes en esos años más importantes de Sudamérica. Y por no decirlo, también a nivel mundial. Había muchos instrumentos de primer orden, los denominaban, que eran estos instrumentos Beechert, que eran los de mejor calidad del momento. Habían instrumentaciones de segundo orden, y finalmente terminaban con estaciones de tercer orden, que eran sismoscopios, instrumentos más bien que nos permitían conocer que la ocurrencia del sismo y la dirección en que venía el evento que había acontecido.
Hola, Héctor. Mencionabas bastante el tema de, por ejemplo, la instalación del equipo y dónde finalmente o cómo voy a instalar la maquinaria para la detección. Y me imagino también, como lo mencionaba tu introducción, el tema de estudiar, por ejemplo, tsunamis o sismos que están asociados a fallas, por ejemplo, o incluso movimientos de gases volcánicos previo a una erupción, etcétera. El decidir dónde voy a instalar mi maquinaria, tampoco no sé si es que las máquinas que, por ejemplo, yo utilizo para monitorear un volcán con respecto a la sísmica son diferentes a las que yo voy a utilizar cerca de la costa, por ejemplo, o en un terremoto, o por ejemplo, cerca de las fallas San Ramón. ¿Son diferentes los equipos que voy a utilizar?
No necesariamente. De hecho, la instrumentación que utilizamos para recoger la observación de sismos tectónicos también la hemos utilizado en el monitoreo de actividad volcánica. De hecho, en 1979, en la erupción del volcán Lonquimay, el servicio sismológico se hizo presente con la instalación de una pequeña red de estaciones portátiles y estuvimos monitoreando todo el proceso del crecimiento del cráter Navidad desde sus inicios hasta su crecimiento completo, la formación absoluta del cono. Entonces, las mismas estaciones que habíamos utilizado en terreno, en un enjambre sísmico en Copiapó, se instalaron en el monitoreo de la erupción volcánica del Lonquimay de esos años.
Perfecto. Claro, yo creo que va más que nada con el tema de la protección de la maquinaria, ¿no? O sea, unas van a estar expuestas a erupciones volcánicas, las otras van a estar expuestas a otros peligros de mantención también. Bueno, algo de ese estilo podría ser la diferencia.
De hecho, sí ha sucedido, y no tan solo con los volcanes, y también nos aconteció el 2007, el monitoreo del evento de Aysén, que las estaciones instaladas muy encima de la falla sufrieron, desaparecieron por el efecto del posterior remoción en masa que se provocó en el fiordo y la subida de las mareas del fiordo, y se perdieron estaciones, desaparecieron absolutamente. O sea, en todos los casos siempre puede eventualmente ocurrir de que vamos a sufrir un poco de pérdida de instrumentación.
Y ahí, Héctor, un poco, porque usted entró en los 70, ¿no?, al Centro Sismológico.
1972.
¿Cómo ha sido esta evolución del cómo se monitoreaba antes, cómo se monitorea ahora, cuál es su... Cuéntenos un poco cómo ha cambiado la cosa y qué le parecen estos cambios?
Yo me considero en ese aspecto un privilegiado, de poder...
Comparta su privilegio.
Tener la oportunidad de vivir el cambio y la evolución del avance específicamente en esta ciencia de la sismología, que es tan joven y con tan, en aquellos años, tan poco conocimiento, y cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Cuando yo llegué teníamos que operar, de partida teníamos un instrumento mecánico que se conservaba de hace muchos años, instalado en el departamento de física de la Facultad de Ciencias Físicas, un péndulo cónico de una masa de 2.000 kilos. Y teníamos que estar haciendo observaciones, y para eso teníamos que operar la estación. Y había que ahumar papel. Cambiar papel a la estación, poner unos cilindros con papel ahumado. Poníamos unos mecheros con parafina y unas mechas de algodón. Y al ir quemándose esa mecha iba soltando hollín, el humo, se adhería al papel. Y luego... ese papel, el tambor se montaba en el péndulo cónico, una masa de 2.000 kilos enorme que uno podía mover con ponerse a 2 metros y dar un soplido, uno podía desplazar la masa. Y se ahumaba el papel y después se dejaba caer una agujita que era una especie de punta como de cristal de vidrio que arañaba el papel y iba dejando el trazo blanco. Y después remover con muchísimo cuidado ese papel sin tocarlo y pasarlo por una solución de alcohol y goma laca o pez castilla. Y luego se colgaba y se evaporaba el alcohol y quedaba entonces la goma laca adherida al papel. Conjuntamente con eso, las estaciones más modernas que teníamos en ese instante en el servicio sismológico en Blanco, en Calada 2085, eran estaciones que tenían papel termosensible. Y había un contraste ya de tecnología entre el péndulo cónico, que era de los inicios del siglo, a la estación de papel termosensible con registros absolutamente electrónicos, con motores de registradores específicos. Había ya un contraste en la tecnología, y esa tecnología avanzó rápidamente ya en los 80. Además, en esa década de los 70 a los 80, habían también muchas estaciones con papel fotográfico. Aparte de estaciones, eran 4 instrumentos con papel ahumado en Antofagasta, Santiago, Temuco, Concepción eran los que tenían papel ahumado. Incluso en Valdivia todavía se conserva en el Departamento de Ciencias de la Tierra un péndulo cónico ahí con falta de algunas piezas. Y habían estas otras estaciones de termosensible y otras de papel fotográfico. Estaban las estaciones de un proyecto americano, el proyecto de Vela se denominó, y era una instalación global de estaciones estandarizadas para la detección de explosiones nucleares. Y teníamos tres de esas estaciones instaladas, una en Antofagasta, otra en Peldehue y otra en Cerro Sombrero. Y más o menos ahí les va una idea que ya en esa época teníamos diferentes tecnologías y se notaba ya que la parte mecánica había avanzado a instrumentación electrónica.
Buenísimo, me parece entretenido haber estado ahí y haber podido mirar todo esto, cómo va cambiando. Vamos a seguir conversando con Héctor, tengo un millón de preguntas, pero ahora tenemos que ir al segundo tema musical. Y le quiero contar que, ¿usted sabía que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 watts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más sobre el Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl. Y con los amigos del SEGA vamos a escuchar a los tremendos Succión de Banshees con Monitor. Y ya volvemos acá en Rocadictos.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice.
Su programa de Ciencias de la Tierra. Estamos conversando con Héctor Mazzone sobre cómo ha evolucionado el monitoreo sísmico en Chile. Y en estas transformaciones, ¿cuál cree usted que es la que más ha marcado? ¿Cuál de estas de la tecnología o de los cambios, cuál es el que usted personalmente le parece que ha hecho un mayor impacto y por qué?
Yo creo que es el comienzo de la era computacional. Cuando nosotros procesábamos información en el servicio sismológico en los años 70, 80, procesábamos información en forma manual. Y utilizábamos mucho lápiz y papel para hacer cálculos de velocidad de ondas, luego obtener tiempos de recorrido, obtener tiempos de observados en cada una de las estaciones y trazar después con lápices mapas. Y soñábamos con algún día tener un mapa y lo imaginábamos así, puesto en la muralla donde se encendía una luz en el lugar en que ocurrió el epicentro sísmico. Y claramente esos sueños se vieron puestos en realidad en el comienzo de la computación. Llegaron los primeros computadores y nos cambió la vida. No teníamos que perforar tarjetas o traspasar nuestra información manualmente a papel codificado para luego perforar tarjetas computacionales, llevar una caja, dos, tres cajas con información sísmica al computador, al IBM 360 de la universidad, y procesar y esperar dos semanas de que se procesaran los sismos, revisar, y nos dábamos cuenta que hubo un error y teníamos que volver a picar tarjetas y volver a llevar y esperar nuevamente dos semanas. La computación y toda la digitalización de la información sísmica ha permitido entonces lo que hoy tenemos. Una adquisición que antes demoraba semanas de una estación que tenía en Antofagasta y me enviaban por bus un rollo de sismogramas que tenía que esperar dos días para que llegara, ahora lo tengo en tiempo real. Puedo observar en mi pantalla qué está ocurriendo desde Arica hasta la Antártica sin moverme del escritorio.
Sin tener que tomar papel.
Y obviamente sin tener que tomar papel y preocuparse de esos detalles y ponerse mangas especiales para que no se quedara parte del hollín pegado en las mangas de las camisas, etc. Entonces, ese cambio ha sido fundamental también para el avance de la sismología, la instrumentación y cómo se ha ido minimizando la instrumentación, y que es más fácil transportarla en terreno con sistemas de paneles solares, no tener que subir un cerro cargando tres baterías de 200 amperes hora para que no se nos fuese a morir el primer día la estación sismológica cuando se hacía trabajo en terreno. Ahora instalamos un par de paneles solares y unas pequeñas baterías que mantienen eso y todo funciona perfecto. Entonces, todos esos avances también permiten que la ciencia vaya avanzando con mayor rapidez y vayan obteniéndose una observación más fina.
Héctor, tú partiste trabajando en el Servicio Sismológico Nacional, ¿verdad? Y luego el terremoto del 2010, el 27 de febrero, cambia la institucionalidad y ahora se llama Centro Sismológico Nacional y han cambiado varias cosas, digamos. No es que haya sido solo un cambio de nombre. ¿Cuál crees tú que es la principal diferencia entre esta institución previa del Servicio Sismológico Nacional y el Centro Sismológico Nacional actual?
El 2010 marcó precisamente ese cambio, específicamente. Antes, el Servicio Sismológico Nacional se comportaba y era más bien un laboratorio de sismología que permitía hacer docencia a los estudiantes, y porque no estaba preparado para responder a emergencias sísmicas. Como decía, las estaciones llegaban cada dos semanas o las más cercanas de un día para otro, y a veces llegaban los papeles de fotográficos y llegaban hasta mojados, entonces no podíamos trabajar sobre ellos porque había que hacer mediciones con reglas, y si estaba mojado la extensión del tamaño de un minuto era más largo, entonces había que secar los papeles para que quedaran el tamaño normal del papel.
Perdón, como que si está mojado los minutos son más largos, me parece extraordinario.
Porque crecía el sismograma, que tenía una medida de 90 centímetros, que llegaba de 90,5 centímetros, entonces se crecía un milímetro el minuto y ya era un error importante para el cálculo vivocentro. Entonces, en ese tiempo era un laboratorio no preparado para la emergencia sísmica. El 2010 eso nos sorprendió. Habíamos mejorado notoriamente en la instalación de estaciones comunicadas por vía internet, y algunas comunicadas por la mayoría. No algunas, la mayoría comunicadas por módem telefónico. ¿Y qué es lo que sucedió el 2010? El internet que nosotros utilizábamos era el internet de la Reuna. El internet de la Reuna era el internet universitario y no tenía un respaldo. Los servidores entonces conectados y que nos iban a proveer la salida de internet se colapsaban si no tenían energía. Y eso fue lo que sucedió, colapsaron. Los teléfonos se saturaron, colapsaron absolutamente. Teníamos una estación que era la más cercana al foco sísmico inicial, al inicio de la ruptura del terremoto del 2010 en Copquecura. Y era la estación más lenta que teníamos en el territorio nacional. Oh. Era un par telefónico y en bajar un sismo pequeño de magnitud 2 nos demorábamos más de media hora. Porque era un módem telefónico y con un paralámbrico que obviamente era excesivamente lento. Eso entonces nos sorprendió porque el servicio sismológico no era la institución de Chile para la alerta sísmica. Era el laboratorio más de la Universidad de Chile. Después de eso, con lo sucedido el 2007, previo al 2010, habían empezado a mejorar las cosas y se instrumentó un poco más desde el 2007 hasta el 2012. Y vino entonces ese año 2012 el firmado del convenio con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la creación del Centro Sismológico Nacional. Y a partir del año 2013 esta institución ha estado funcionando y entregando la alerta temprana como una observación y la entrega de información en forma lo más precisa posible y oportuna, en 5 minutos, un informe preliminar, y no más allá de 20 minutos, un informe final, que estadísticamente desde que estamos funcionando del 2010 a la fecha, el promedio de envío del preliminar es del orden de 3 minutos, y el promedio de envío del informe final es del orden de 15 minutos.
Maravilloso. Héctor, para terminar, ¿qué cree usted que nos falta? ¿Qué cree usted cuál es el futuro?
Yo creo que ahí nos incorporamos. El futuro es fantástico lo que estamos viendo. Ya hemos probado nuestro sistema de alerta temprana. Se ha estado probando en el territorio nacional y está funcionando. El futuro que se ve es la instalación a nivel lo más extremo posible de una alerta temprana para la ocurrencia de sismos corticales ocurridos o sismos, digamos, de contacto ocurridos costa afuera. Es la forma más precisa, porque somos un país muy angosto y muy largo, es bastante difícil adelantar una alerta muy temprana para los sismos que están introducidos ya en la placa sudamericana. Pero no así para los sismos de contacto que están entre el eje de la fosa oceánica y la zona de contacto con la placa de Nazca con la placa sudamericana. Entonces, esa alerta temprana se ha estado probando y está funcionando bastante bien. Se han logrado muy buenos hallazgos con 10 segundos de anticipación avisando que va a llegar la onda destructiva de un evento sísmico ocurrido en la costa. Y esa es la idea entonces del futuro, es que eso va a funcionar. Otro sueño del futuro es la obtención de una línea de sensores oceánicos en el fondo oceánico, instrumentación del fondo oceánico. Para Chile es fundamental y esa alerta temprana sería, pero maravillosa, con esa instrumentación.
Ojalá que se le cumpla el sueño, ojalá que se pueda ir mejorando la alerta temprana cada día más ahí en el Centro Sismológico, que hacen un tremendo trabajo y siempre lo han hecho. Héctor, muchas gracias por venir a conversar con nosotros y a contarnos un poco cómo ha evolucionado el monitoreo sísmico tan importante en nuestro país. Antes de irnos y cerrar este programa maravilloso, unos segundos de micrófono para usted si quiere mandar saludo a alguien, a dar agradecimiento, y le pedimos su recomendación para quienes nos escuchan en la casa.
Muchas gracias. Primeramente, agradecerle a ustedes por la invitación. Estas oportunidades no se dan todos los días, pero quiero invitar a la gente a precisamente mantener un nexo con el servicio sismológico. Chile es un país absolutamente sísmico. De la energía medida el siglo pasado en el mundo, solo Chile tiene más del 30% de la energía sísmica del planeta.
¿San?
Somos dueños de la energía sísmica del planeta. El siglo pasado fue de ida y sumada. Y, por lo tanto, debemos aprender a convivir con los terremotos día a día. Y para convivir debemos entonces informarnos, mantenernos informados. Está la página web del Centro Sismológico Nacional, www.sismologia.cl, donde usted puede observar los reportes y puede encontrar mucha información respecto a todo el trabajo que se está haciendo para la entrega de esta alerta en el menor tiempo posible a toda la comunidad. Además de invitarles a asumir las precauciones que se están entregando para prevenir los accidentes y los daños en los futuros terremotos que vamos a tener que vivir en nuestro territorio nacional. Para eso hay información que entrega la Oficina Nacional de Emergencia de qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Está la información que entrega el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada para prevenir los tsunamis cuando nos encontramos cercanos al borde costero. Y está la información temprana que en el futuro estará entregando el Centro Sismológico Nacional para la protección y el resguardo de toda la comunidad de Chile.
Así es, así nos mantenemos informados y prevenimos. Muchas gracias, Héctor. Rápidamente, chiquillos, unas recomendaciones. Yo les quiero recomendar y les quiero contar que el Núcleo Milenio Trazadores de Metales invita al lanzamiento de la segunda edición del libro La Riqueza Mineral de Chile el próximo lunes, 2 de agosto, a las 5:30 p.m. por un live en su fanpage NM Trazadores. La presentación estará a cargo del subdirector y académico de nuestro Departamento de Geología, Fernando Barra. Daniel.
Sí, Claudia, el Grupo de Volcanología de la Sociedad Geológica de Chile los invita a participar del primer simposio abierto, denominado Situación Actual y lo que nos depara el Complejo Volcánico Laguna del Maule. El evento será transmitido el 29 de julio a las 18 horas de Chile por el canal de YouTube del Grupo y de Cernageome.
Buenísimo, Camila.
Sí, yo cierro con la recomendación de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología, ALVO, que los invita a su charla Mapeo Geológico de Volcanes, evento que será transmitido también el jueves 29 a las 16 horas por sus redes sociales que dejaremos en nuestras redes.
Buenísimo, y con eso cerramos. Despedimos a Héctor. Gracias, Daniel. Gracias, Camila. Gracias a todos en su casa por escucharnos y los esperamos la próxima semana en otros Rocadictos para hablar de gases volcánicos. Ahí Daniel va a estar en su salsa. Los esperamos la próxima semana. Hasta luego.
Chao, que estén bien.
Chao a todos.
Chao, gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.